Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco continuó con su agenda internacional tras su paso por Luxemburgo. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El Santo Padre descansa en Bruselas, donde a su llegada en el aeropuerto militar le han recibido los reyes de Bélgica. Hoy le espera una intensa agenda que terminará con un recorrido por la capital belga que contará con la presencia de unas 20.000 personas. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
El Papa despierta hoy en la ciudad, que también es sede de la Unión Europea, aunque en esta ocasión sus instituciones no son el objetivo del viaje. Hoy conocerá uno de los castillos más pintorescos del país, el Château de Laeken, la casa de la familia real, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida. Por la tarde se desplazará a Lovaina para reunirse con profesores y estudiantes en la sede flamenca de la universidad, que se dividió en dos por problemas lingüísticos y tiene la sección francófona en Lovaina la Nueva, que visitará mañana sábado. Allí, además de la vida universitaria, le espera también un grupo de refugiados establecidos en Bélgica. Concluirá la jornada con un recorrido en papamóvil por la gran plaza de Bruselas, a la que se espera acudan unas 20.000 personas.
Y este viernes Pedro Sánchez continúa con la ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Sánchez aspira a seguir intentando romper la unidad de acción de los varones populares al ofrecer quitas de deudas en el nuevo modelo de financiación autonómica. Ricardo Rodríguez.
Los tres encuentros de Pedro Sánchez en la Moncloa arrojarán dos fotos distintas. Por un lado, la complicidad con el asturiano Adrián Barbón. Por el otro, la distancia con la cántabra María José Sáenz de Buruaga y el riojano Gonzalo Capellán. Ante ellos, Sánchez vestirá el traje de líder dialogante. Su objetivo oficial, conocer las necesidades de los territorios y fortalecer los mecanismos de colaboración y cogobernanza. Los mandatarios autonómicos del PP corren el riesgo de salir de sus entrevistas quejándose de una falta de compromisos del jefe del Ejecutivo, que al menos ante el andaluz Juanma Moreno y el gallego Alfonso Rueda, eludió concreciones sobre el nuevo modelo de financiación. Tampoco amagó con poner dinero extra sobre la mesa. Aún así, los populares desconfían y seguirán con sus avisos sobre la singularidad de Cataluña y la exigencia de una negociación multilateral en el seno de la conferencia de presidentes. A la ronda le quedan muchos días, semana a semana, pero uno de los platos fuertes será Isabel Díaz Ayuso.
Y la Audiencia Provincial de Badajoz respalda la incautación de correos electrónicos al hermano de Pedro Sánchez, Alejandro Hernández. Buenos días.
Buenos días.
De esta forma se podrían usar estos correos como pruebas para una futura investigación.
Sí, han sido hasta tres intervenciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz en busca de información del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Y finalmente se ha desestimado los recursos de apelación presentados por el propio David Sánchez y otros investigados que reclamaban dejar fuera de la investigación esos correos intervenidos, dando la razón así a la UCO, ya que son, según la Audiencia Provincial, medidas idóneas para profundizar en el caso. Hay que recordar que se están indagando si David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, presidente socialista de la Diputación de Badajoz, y Alejandro José Cardenal, responsable de Recursos Humanos, han cometido delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
Gracias, Alejandro. Y tenemos una última hora en Nueva York. La policía estadounidense ha tenido que montar un gran despliegue para retener una manifestación masiva pro-palestina que buscaba llegar al hotel donde reside el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se encuentra en la Gran Manzana, para realizar una esperada intervención en la Asamblea de la ONU. Cientos de personas ataviadas con banderas palestinas y cufillas al cuello se han dirigido por la segunda avenida hacia el hotel donde se alojaba Netanyahu, en la paralela Park Avenue, para toparse con una enorme barrera de vallas metálicas que les impedía acercarse a menos de 50 metros. La intención de los manifestantes era pasar la noche bajo el hotel haciendo ruido para perturbar el sueño del mandatario. Netanyahu había declarado a su llegada al aeropuerto de Estados Unidos que no va a parar los bombardeos hasta cumplir sus objetivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves hemos cerrado la jornada 7 de la Liga. En Barcelona, el Español ha perdido contra el Villarreal 1-2 con un doblete de Ayoce Pérez para el submarino amarillo. El tinerfeño, con 6 goles en 7 partidos, se coloca segundo en la tabla del Pichichi con uno más que Mbappé y uno menos que Lewandowski. Por otro lado, Las Palmas y Betis han firmado el empate a 1 en Gran Canaria y el Atlético de Madrid se ha impuesto al Celta en Balaídos con un gol de última hora de Julián Álvarez. Al término de esta fecha, el Barcelona continúa liderando la tabla con pleno de victorias, seguido del Madrid a 4, el Atlético a 6 y el Villarreal, que cierra los puestos Champions a 7. Atlético y Mallorca acaban la jornada en Europa y en la parte baja Las Palmas es el colista y le acompañan Getafe y Valladolid en el descenso. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán, que nos has actualizado la información para mantenernos, bueno, al día de todo lo que está sucediendo. Ya los buenos días a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote en esta madrugada. Ya sabes que es viernes 27 de septiembre del año 2024 y que nada, en un ratito, en poco menos de una hora, se incorporará con nosotros El Pulpo. Vamos a conocer en este momento lo que tenemos previsto para la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Cuéntanos, Borja Cuñado, buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
¿De qué vamos a hablar?
Lo que vamos a hacer va a ser conocer una profesión que está a punto de desaparecer, una profesión de riesgo. Seguramente el hombre que vamos a conocer a continuación es uno de esas personas que hay en el mundo que hacen algo tan sumamente peligroso. Y es que en unos minutos vamos a saber todo sobre el que posiblemente sea el último hombre bala sobre la faz de la Tierra.
Pues muy interesante, seguro que le conocemos y que nos sorprende las cosas que hace. También vamos a conocer la información del tiempo.
Un frente atlántico asociado a la borrasca Aitor aterrizará con todavía más fuerza en la península y Baleares, con cielos nubosos desde primeras horas en el centro, archipiélago y precipitaciones en zonas de Andalucía. 12 comunidades autónomas están en aviso por lluvias, fuerte viento y temporal marítimo, donde han activado el aviso por alerta amarilla. Las rachas de viento podrían superar los 70-90 kilómetros por hora, especialmente en zonas montañosas del noroeste peninsular. Las lluvias serán localmente fuertes en las próximas horas en el Cantábrico Oriental, noroeste de Castilla y León, norte de Cáceres y cara sur del Sistema Ibérico y Pirineos. En el resto de zonas se observarán intervalos nubosos, tendiendo a quedar poco nuboso al final del día. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte. Se espera un descenso generalizado de las temperaturas, salvo en Canarias y en zonas del área mediterránea sur, donde cambiarán poco. Los descensos son notables en la meseta norte, donde zonas como Ávila, León, Palencia y Burgos verán cómo la temperatura desciende 4 o 5 grados, situándose en 7 la mínima. La zona del mar Mediterráneo, como la Costa Blanca y el Golfo de Mazarrón, registrarán las temperaturas más altas, Alicante con 31 y Murcia con 33.
Perfecto, pues tenemos ya también la información del tiempo para este fin de semana y vamos a escuchar algunas placas, mensajes, notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605.
Hola, buenos días. Os hablo desde Valencia. Os escucho cuando tenéis el programa de 4 a 6, que es normalmente cuando me despierto, porque me acuesto a las 12 y más de 4 horas no duermo. Un saludo a Charlie el Pulpo y a Bea, que tiene una risa muy contagiosa. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Nada, que muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Yo me levanto porque me apetece levantarme temprano. Para mí es el mejor momento del día. Lo dedico a hacer pilates, que tengo una discapacidad bastante grande desde hace 30 años. Y entre el pilates, la bici y unas cuantas cosas más, mantengo mi físico. Y también es mi hora de reflexionar, organizar mi vida y dedicarme un rato para mí. Enhorabuena, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Todas las mañanas me levanto temprano para ir a andar, a hacer footing y siempre os escucho. Buenos días.
Hola, Pulpo, hola, Bea, hola, equipo de Poniendo las Calles.
Perfecto, ponedores que nos han dejado ese mensaje en el 662-942-605 contándonos pues lo que están haciendo mientras que nos escuchan, quiénes son, se presentan. Nosotros nos gusta escucharte y queremos saber qué es lo que haces. 662-942-605, anímate, nos lo dejas y te escuchamos en este tren de voces. Y ahora sí, si tú me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Temazo de Mikel Izal, El Paraíso, canción preciosa para arrancar esta hora de la madrugada y acompañarte hasta las 6. Ya sabes, vamos a estar aquí contigo en las próximas, no, 2 horas, hora 45. 4 y 13, estamos poniendo las calles en directo. Hoy hablando de programas de televisión con nuestros ponedores, que Héctor, por ejemplo, nos ha dicho, bueno, pues yo suelo ver series antiguas, no soy nada moderno. Por ejemplo, veo Aída, que la siguen repitiendo, veo Cuéntame, y luego había una también que era como Los Camioneros, pero versión norteamericana, que se llamaba En Ruta. Y otra que también veo, que es El Inmortal, que ponían los sábados por la noche. De esas me acuerdo un montón. También veo muchas de televisión antiguas, como El Señor Villanueva y Su Gente, y otra como Tristeza de Amor. Bueno, tira de los clásicos, Héctor. También Varona, que es de series de salud y policíacas. O Lola Torres, que recuerda un programa mítico. Un millón para el mejor. Creo que no se ha igualado todavía, nos dice Lola.
Joseba dice ver la televisión, pero solo series o películas de policías porque me gustan mucho. Es decir, que veo más en Netflix que otra cosa porque en la tele son muy repetitivas, pero a las 9 pongo la radio, es decir, pongo la COPE. Ana María Ross, por las tardes, Rex, El Pelo Policía, CSI, si estoy en casa, paso al Cazador, me gusta el programa, y de noche ya, cuando llega mi marido, algún documental de la 2 y la 7 de la región de Murcia. Ángel Blasco, cada vez veo menos televisión para llevarme menos decepciones, porque mienten más que hablan unas y otras cadenas. Veo Pasapalabra y Fresh Day. Entiendo que era First Day, pero o sea, se equivoca. Y cuando me coincide, El Hormiguero, sino la radio o un buen libro.
Me ha gustado el de Rex, El Perro Policía, porque es una serie que tiene también muchos años. No sé si han hecho además varias versiones, ¿no? Había una que era estadounidense, pero hay una que es polaca, que creo que era la original, o alemana, o que el protagonista es un policía junto a su perro, claro. Luego, de hecho, hicieron la película de Tom Hanks, Superagente sí, K9, sí, me parece sí, sí. que es. Creo que viene de una serie. Yo creo que la película la hicieron porque
además,
había...
Ahora, ahora hay series que son similares a la de Rex.
Que lo
porque, por ejemplo,
revés.
Si te pones a mirar, de CSI o ha salido FBI Most Wanted. Uh-huh. Bueno, primero fue FBI, luego ha sido FBI Most Wanted, ahora está N11 Long Start. O sea, son varias similares
sí, sí.
que a mí, sin lugar a duda, me encantan. Y me gustaría que ser uno de ellos. O sea, ya te conté la historia de por qué mi opción número uno era periodismo desde los 6 años, pero luego con este tipo de series, mi opción número dos, cuando te hablo cuando dices selectividad, que ya hace ya unos años, parece que no, pero sí, yo también puedo decir esa frase, era criminología opción 2 y 3 derecho, claro. Y no había más. O sea, hasta 8 podías elegir, y digo... Como me quedé colgado la tercera, mis padres me cuelgan, yo creo, pero no, ¿no?
Bueno, qué bueno. Tenemos también a José Manuel, que solamente ve la televisión de Galicia, dice, es lo que más me gusta, la autonómica. O Emilia, dice, El Hormiguero, Volando Voy, Todo es Mentira, lo veo un rato y luego cuando puedo veo Aruseros. Por la mañana temprano, que también me tiene entretenida. Léeme un par de mensajes más.
Silvia Corbacho dice, últimamente no hay nada bueno en la televisión, programas sensacionalistas y de marujeo. Ojalá volviera el formato del 1-2-3 o programas de diversión, demasiados problemas y guerras, momentos de televisión, momentos para desconectar. David Fernández, en mi casa se ve muy poco la tele, a no ser de que sea una buena peli. Carmen Maneiro dice, yo estoy últimamente un tanto cansada de la televisión. Pero si veo algo es Antena 3. Para las noticias, La Voz Kids, Tu Cara Me Suena, películas que no sean muy violentas. En la 2 me gustaba mucho Julie, cocina y documentales. Y también escucho la radio.
Bueno, me ha encantado el mensaje de Violeta, porque ella nos reconoce que empieza a ver algo, me ha recordado a mí, la verdad. Dice, yo empiezo a ver algo y en el primer descanso ya me he dormido, porque tengo que reponer fuerza para oír Poniendo las Calles. Dice, ahí no me dormís ninguno, ni el pulpo, ni Bea, ni nadie. Cuando viene la mañana me da, sin embargo, ese sueño dulce y ya no son horas. Así que, para que veáis, Violeta, que en vez de ver la tele, escucha la radio, que la tiene más entretenida y luego si ve la tele se queda dormida. Yo he visto tantísimos inicios de películas y series que no podría ni nombrarlos. O sea, esto que empiezas a verlo y de repente caes y claro, te lo tratas de poner 3 o 4 veves, pero ya te aburres de poner siempre los 10 primeros minutos y dices, yo creo que voy a dejar de verla.
Yo, por ejemplo, con los programas de serie, decía antes una ponedora de marujeo, a veces los de marujeo se van hasta altas horas de la mañana, entonces siempre me pongo yo en mi grupo de WhatsApp que tengo conmigo personal la escena en la que me he quedado. Entonces luego al grabado
para
y más o menos eso es. Y con las películas, pues en diferentes plataformas de que tenemos para ver series, películas y demás, lo que es cierto que está hecho a propósito en la propia plataforma es que tú lo dejas en un punto y te vuelves sobre una o dos escenas antes de lo que lo has dejado parado.
Claro.
Incluso a veces... No, en los libros pones un marcapáginas, aquí más o menos pues te tienes que apuntar el minutito.
Está claro. Bueno, pues vamos a continuar poniendo las calles, son las 4:18 y es momento de que conozcamos a una persona que tiene un oficio muy particular. Os va a llamar la atención, la verdad, es lo que decíamos. Voy a presentaros a Kevin de la Torre. Es un joven de 28 años, nació en Almería y le encanta viajar. Hasta aquí, bueno, pues todo normal, me diréis, pues como cualquiera. Lo que le hace especial es que es el último hombre bala de España. Es un hombre bala. Sí, sí, como escuchas. Cada semana Kevin se lanza desde un cañón a 35 metros de distancia para caer en una red. Lo hace mientras está de gira con su circo y continúa así con uno de los oficios más emblemáticos del mundo del espectáculo.
Tan solo quedan 4 hombres bala en toda Europa y Kevin es uno de ellos. Por tanto, es el último hombre bala de España. Nació y creció en el circo, eso sí, sus padres se dedicaban a ello. De hecho, dirigieron uno durante casi 30 años. Pero es que esto no se queda aquí. Kevin, además de hombre bala, es el director del Circo Coliseo.
Reconoce que aunque es un trabajo exigente, se siente muy afortunado de haber viajado tanto desde que era tan pequeño.
Es una vida al final de ciudad en ciudad, recorrer toda España. Yo tengo la fortuna, de verdad, de haber recorrido España de arriba abajo ya. He perdido la cuenta. Conozco cómo es el público, por así decirlo, de Cantabria, cómo es el de Andalucía, cómo es el de Extremadura, y eso pues te sientes más afortunado también de conocer toda nuestra geografía, ¿no?
Kevin se acercó a la figura del hombre bala casi de casualidad. Hace 3 años contrataron en el circo a una prestigiosa familia que se ha dedicado toda la vida a este oficio y decidió aprender de ellos.
Dio la casualidad que contratamos a Louis Taylor, una familia muy reconocida de hombres bala. Vino desde Estados Unidos, este especialista. Estuvo un año con nosotros y bueno, él dejó ya su carrera de hombre bala. Ya tenía una edad de 62 años y quiso dejarlo y le propuse la idea de que me lo podría inculcar a mí. Lo aceptó, me vio preparado, estuvimos ensayándolo y allá aquí estoy. Pues ya 3 años siendo hombre bala aquí en España.
Dicen los expertos que el momento del disparo es algo verdaderamente peligroso, aunque no te alarmes, ponedor, porque la cosa al menos no funciona con pólvora. El disparo se produce con el impulso que proporciona un muelle elástico o de aire comprimido.
Al final el aparato es una maquinaria que puede fallar y siempre hay esa incertidumbre. Entonces tienes que estar bien preparado tú físicamente también para mantener el vuelo, mantener esos 3 segundos en el aire, saber cómo caer a la red al momento de la llegada. Hay su técnica para caer, hay su técnica para mantener vuelo.
Lo has escuchado bien. Son 3 segundos los que nuestro hombre bala está en el aire. Kevin lo que hace es saltar llevando un traje azul y rojo con estrellas, fabricado en Inglaterra, con un tejido de licra especial que se pega muy bien al cuerpo, pero que se desgasta muy rápido, por lo que necesita uno nuevo en cada actuación. Cuenta que uno de los momentos más especiales, y más tensos también, por supuesto, es el instante previo al de volar, cuando está en el interior de ese cañón de tan solo 8 metros de distancia y escucha la cuenta atrás.
Te colocas dentro, te preparas dentro del cañón, hay una cuenta regresiva de 10 segundos... Empieza la cuenta atrás, comienzas, mantienes aire, mantienes la presión en el cuerpo para salir tenso, la verdad, bastante. 4, 3, 2. En el 1 se mantiene la presión en el cuerpo, consciente de lo que va a realizar, sale la explosión, sales disparado. Y en ese momento es lo mejor, por así decirlo.
Y entonces sale disparado, como él ha dicho. Ha llegado a superar los 80 kilómetros por hora en saltos de 35 metros. Dice que la sensación de volar es indescriptible y que nunca se cansará de ello. Tiene que entrenar mucho cada semana y es que la técnica durante el vuelo también es muy importante.
Siempre consciente de mantener el vuelo y fijar siempre la mirada hacia la red para calcular el momento en el que tienes que realizar un giro en el aire y caer de espaldas en la red.
Fijaos que el récord mundial de alcance y velocidad de un hombre bala se estableció allá por 1998 y lo hizo David el Bala Smith. Sobrevoló más de 56 metros a una velocidad de 112 kilómetros por hora.
Tienes todos los espectadores que te miran con incertidumbre cuando caes en la red y te están ahí como en silencio diciendo, ¿en serio? ¿Estará bien? ¿Cómo lo ha hecho? Pero eso es lo mejor de este acto, la verdad. Es una cosa por la que no me canso para nada.
A Kevin ya no le conocen solo como el director del circo, sino como el hombre bala, y eso es algo pues que a él le llena de satisfacción. Los espectadores le piden fotos y le dan las gracias por haberles hecho disfrutar. Vamos, es todo un espectáculo.
Una sensación muy bonita, ¿no? Que se te reconozca mucho el trabajo en el que uno hace, en el que ya no queda, ni el que quiera seguir siendo hombre bala. Eso se agradece muchísimo, y sobre todo los espectadores cuando vienen, te saludan y te dan las gracias por haberte visto volar. Eso es lo mejor, la verdad.
Como nos ha contado Kevin anteriormente, él descubrió su pasión por el cañón hace ya más de 3 años. Y la cosa le gusta tanto que asegura que lo veremos saltar muchos años más.
No tengo fecha, la verdad, de hasta cuándo. Por el momento yo estoy cómodo, me siento bien, es un acto en el que me gusta. Que no hay 2 saltos nunca iguales, vamos. Cada salto es una adrenalina que no se puede describir, la verdad. Pero por el momento sí, voy a continuar y bastante, la verdad.
De hecho, ha recibido muchas ofertas de representantes que quieren contar con él porque el hombre bala es una figura que atrae mucho.
me han salido ya bastantes propuestas, porque claro, es que aquí en España soy el único por el momento que realiza este acto, y el cuarto único en toda Europa. Es un acto muy poco visto ya, es un emblema, por así decirlo, de los circos, ¿no? El hombre bala, un cartel, vamos, muy, muy famoso, de verdad, en el mundo del circo.
Entre sus responsabilidades como hombre bala y director del circo se encuentra la de continuar con el legado de esta actividad y, por supuesto, también preservar la magia del espectáculo que, poco a poco, se está perdiendo en nuestro país.
Somos, de verdad, de 64 circos que quedábamos, quedamos solo 16 ahora mismo aquí en gira por España, pues de estas características, vamos. Entonces es un espectáculo que poco a poco ha ido disminuyendo, y el mantenerlo bien alto pues cuesta, pero se intenta mantener, claro.
Impresionante, ponedores. Kevin de la Torre, el último hombre bala de España. Confía en que algún día llegará alguien que, como él, quiera aprender de esta actividad, que es una mezcla de adrenalina, tradición y mucha magia. Y así llegamos a las 4:28 de la mañana, seguimos avanzando en esta noche mientras que leemos los mensajes de los ponedores, que aquí, entre música y música, pues vamos viendo lo que nos van contando. Oye, que Miguel Ángel dice que es que no ve la televisión directamente.
Pues fíjate que José Juan, más de lo mismo, se pueden dar la mano, dice que es solo para ver series. Y hay dos programas que recuerda con especial cariño en su infancia. El de Había una vez, un circo, y más tarde el 1, 2, 3, algo que han repetido muchos los ponedores. No habían repetido tanto el de Había una vez, que, fíjate, yo hasta lo he llegado a ver y me han hablado muy bien de él. Márquez Alcari dice, a mí me encanta Quintero y sus ratones colorados. Los de Alcahueto no le dedico ni un segundo de mi tiempo. Juan del 15 dice, mi programa favorito es Poniendo las Calles, de la cadena COPE. En televisión, en el pasado, me acuerdo de Bonanza, El Gran Chaparral, Jim West, Rin Tin Tin, ¿qué tiempos? Ahora veo extraterrestres y cosas similares. La política y los políticos me tienen muy aburrido. Bueno, saludos.
También Guadalupe, que dice que no, que ya hace años que casi no la pone, la tiene en casa, pero que no. O Manuela dice, a mí lo que más me gusta es ver películas, y la verdad es que es a lo que destino el poco tiempo que tengo. Lo normal, 4:30 de la mañana, y es momento de que recordemos pues algunos lugares muy especiales que hay en nuestro país. En ocasiones están donde menos los esperamos.
Y en este rato pues vamos a conocer los entresijos de un hotel mágico. Mágico no porque se impartan cursos de magia, ni mucho menos, sino porque es el ejemplo de que los sueños se cumplen. El empeño y la ilusión de un montón de personas que ha ayudado a que el sueño del infante se haya inaugurado en Guadalajara. Es un proyecto empresarial, porque así debemos definirlo, pero también hay que decir que es un lugar donde dormir, donde comer muy bien y charlar con personas maravillosas. Es el primer hotel de España que está gestionado por personas con afecciones de salud mental. Como Alberto Sanz, a él, por ejemplo, siempre le gustó la música y desde pequeño ha tocado el piano. Bueno, pues cuando cumplió 18 años, momento en que estaba pensando en estudiar en el conservatorio, le diagnosticaron depresión y esquizofrenia. Claro, durante años estuvo aislado del mundo y sin salir de su habitación. Hay que decir que hoy ya está trabajando en este hotel.
Yo soy recepcionista, me ocupo un poco de lo que es la recepción del hotel y también atiendo en el restaurante, hago de camarero y luego a veces, cuando nos da tiempo, toco el piano para amenizar las cenas y las comidas de los clientes, y la verdad es que salen muy contentos. Cuando tienen música en directo y tal, pues siempre gusta, ¿no?
Alberto tiene 31 años. Es de Guadalajara, del municipio Cabanillas del Campo, y dice que este trabajo le ha ayudado en muchísimos aspectos, empezando por el simple hecho de salir de casa. También destaca su independencia económica y también la socialización.
El trabajo me ha ayudado muchísimo para integrarme en la sociedad, para desarrollar un proyecto de vida. Ya tengo independencia económica y luego pues todo lo que te aporta el trabajo a nivel personal, como puede ser pues en las relaciones interpersonales, en la socialización y demás. Y luego pues con los compañeros también muy bien.
Claro, es que esto es tal y como nos lo está contando. En total hay 27 personas como Alberto que ejercen distintos trabajos, todos ellos con diagnósticos de todo tipo. Bueno, pues allí se han formado 84 personas de las 70 que han conseguido pasar a formar parte de la plantilla de otras empresas. Y es que el empleo es una poderosa herramienta terapéutica y también necesaria para la vida de cualquier persona.
Cada persona es diferente. Hay gente con unas fortalezas, gente con unas vulnerabilidades. Y así como yo puedo tener un problema de salud mental, pues puedo hacer un trabajo a la perfección. Entonces no se trata de estigmatizar, sino de conocer a la persona, ¿no? Y en la entrevista de trabajo o conociéndola en el día a día, pues saber cuáles son sus fortalezas y potenciarlas.
Es que aunque el hotel se ha inaugurado recientemente, en realidad lleva en marcha 4 años. Pero debido a la pandemia, las danas, pues que han ocasionado bastantes daños, y también la guerra de Ucrania, ha hecho que se retrasara su apertura. Bueno, pues en este tiempo el hotel ha tenido un fin puramente solidario. Detrás de este proyecto está AFAUS, que es la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios Pro Salud Mental. Trabaja para las personas que sufren problemas como la ansiedad o depresión, hasta la esquizofrenia y otros trastornos. Bueno, pues la asociación impulsa muchos proyectos diferentes, pero hace unos años detectaron gran falta de ayuda en la contratación de otras personas, así que decidieron ponerse manos a la obra. Maribel Rodríguez es una de las coordinadoras de AFAUS y también es la responsable del hotel. Maribel, muy buenos días, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien, gracias, Julio.
¿Estás bien? Bueno, sé que es tarde, que llevas un rato aquí haciendo tiempo. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cómo es el hotel, Maribel?
Bueno, pues es un hotel que para nosotros como organización pues es un sueño, ¿no? Nuestro objetivo es que las personas con algún problema de salud mental cumplan y tengan un proyecto de vida, ¿no? Y dentro del proyecto de vida el aspecto laboral es de los más importantes, es el mayor tramo de nuestra vida, ¿no? Y es el lugar que nos permite tener una autonomía económica, es el lugar que nos permite relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, la vida laboral es un aspecto importante y era una preocupación de la asociación. Por eso el hotel cumple esa parte de integración laboral, pero también de visibilizar las capacidades de las personas con algún problema de salud mental.
Y eso está muy bien, Maribel, porque el 94% del personal padece algún problema de salud mental, pero allí están, al pie del cañón, son unos campeones. ¿Cómo se han preparado para desarrollar su trabajo con absoluta normalidad?
Pues con formación, como hacemos, yo creo que la mayoría, ¿no? Nos preparamos para el puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Cuando decidimos iniciar este proyecto, que no fue algo totalmente pensado, es decir, fue, yo creo que el hotel llegó a nosotros más que nosotros al hotel, lo vimos que estaba cerrado, que estaba sin usarse y pensamos, joder, ¿cuántos perfiles profesionales se podrían dar aquí? ¿Cuántos perfiles profesionales que van en contra un poco de las ideas preconcebidas de cosas que no pueden hacer las personas con problema de salud mental, ¿no? Trabajo estresante, horarios largos, turnos, y ahí se hace todo eso. Entonces, ¿cómo les preparamos con formación? Primero tienen una formación teórico-práctica con bastantes horas de práctica para que sientan la seguridad de que son capaces de desempeñar ese trabajo. Y después trabajando, como todos, vamos mejorando y vas aprendiendo cada vez más y aprendes del compañero y aprendes de ti mismo y aprendes de las personas que te apoyan y vas mejorando.
Claro, además hay que decir que este hotel, como en todos los trabajos, tiene una supervisión para que todo funcione bien y ellos se encuentran bastante cómodos, que se encuentran incluso tranquilos. Incluso me cuentan que tienen un grupo de WhatsApp. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Maribel.
Sí, a ver, realmente el hotel ahora mismo no tiene una gerencia al uso como tiene cualquier establecimiento de este tipo. Es decir, un poco la persona que hace de nexo de unión soy yo, pero ellos se gestionan entre ellos y ellas. Es decir, tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un manual en el que cualquier actividad de las que tenemos que hacer, si en un momento dado entra una persona nueva o no recuerdas, vas ahí y te dice todo el proceso, ¿no? Cómo tienes que hacer la limpieza de habitación o cómo tienes que plantar o montar una mesa, porque es hotel con restaurante también y cafetería. Y en el grupo de Gaza, pues alguien dice, oye, que no sé dónde están los manteles de este tamaño, y alguien contesta, es que los he dejado en la lavandería, en el estante tal, o a mí me falta, se ha hecho el pedido de refrescos, ¿no? No me dio tiempo ayer, pero te ha quedado la... Es decir, que... por decisión del propio grupo, se ayudan, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Yo solo procuro contestar cuando no hay una respuesta, ¿no? Pero normalmente fluye y entre los propios compañeros y compañeras se van dando las respuestas.
Sobre todo a partir de la pandemia, yo creo que es cuando parece que se ha incrementado la visibilidad de los problemas de salud mental. Ha habido mucha gente ahí que se lo ha tomado bastante en serio, ¿no? Como que ha dejado de ser un tabú, como lo era antes. Y yo considero que no se percibe tanta presión social. Y claro, hay oportunidades, claro que las hay. Oportunidades como este trabajo, que yo creo que son parte de la cura.
Por supuesto. A ver, yo creo que ha mejorado con la pandemia, pero lo que ha mejorado es la sensación de que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, hay gente que se sintió emocionalmente mal, hay gente que se sintió tan mal que ha tenido que acudir a un servicio de especializado, de psiquiatría, y yo creo que nos ha hecho reflexionar diciendo, caramba, es que esto puede pasar, no es que la gente se lo busque, es que te puede pasar y te puede pasar sin que tú hayas puesto nada ahí, ¿no? Entonces, el trabajo te ayuda un montón, porque de alguna manera te ayuda a estructurar el tiempo, te ayuda a relacionarte con otras personas, te ayuda a ir separando dificultades que tú tienes y a nivel cognitivo te activa, porque al final tú estás haciendo un montón de gestiones diarias que conlleva pensar y tomar decisiones y ejecutar, ¿no? Entonces, es muy importante. Pero aún así, aún sigue quedando ahí una parte hacia los trastornos mentales graves que parece que cuesta más entender, ¿no? Parece que, bueno, una crisis de ansiedad, incluso depresión. Sí. Pero cuando ya hablamos de otros diagnósticos, como puede ser esquizofrenia, todavía parece que a la sociedad le cuesta y es igual. O sea, la palabra no cambia mucho el sentir de la persona, ¿no? El nombre técnico. Pero bueno, poquito a poco yo creo que con acciones de este tipo y muchas más que vamos haciendo, y sobre todo el movimiento asociativo, yo creo que es el que más se empuja a veces a acercar todo esto a la sociedad, pues iremos haciendo los cambios necesarios.
Hombre, yo creo que esta es la manera real de la sensibilización, ¿no? De la población, sin concretar y ofreciendo un servicio estupendo que cuenta con una particularidad, ¿no? La motivación, que es muy importante, también la ilusión de todos ellos. Me parece fascinante lo que estáis haciendo. Yo creo que así es como realmente, Maribel, se lucha contra el estigma, ¿eh?
Exacto, por eso además este tipo de establecimiento, por los diferentes perfiles profesionales, y luego porque es un trato directo, o sea, diariamente pasa público y pasa público diferente, otro que repite, por lo tanto, yo creo que ahora mismo no sé cuánto contabilizamos, pero no sé si son, no voy a decir una cantidad porque igual digo una barbaridad, de clientes que han pasado en estos años, ¿no? Pues no es una charla a la que tú vas, es un contacto directo con una persona en la que hay ratos que solo estás comiendo, en otros hablas, pero hay gente que viene a la cafetería y como mucha otra gente que en la barra del bar le cuenta su vida a la persona que tiene al otro lado de la barra, ¿no?
Claro.
Pues ahí interactúan, por lo tanto, llega a un grado de confianza que ambas partes se cuentan cosas y se dicen cosas y opinan, por lo tanto, mayor sensibilización. No es un profesional el que te lo está contando, te lo cuenta el experto en primera persona, la experta en primera persona, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una labor lenta, pero muy importante, muy directa, ¿no? Muy directa.
Muy importante. Bebe un poquitín de agua, que te va a venir bien, Maribel, que yo también aquí estoy con sorbitos de agua porque si no tampoco llego. Yo creo que ellos son los protagonistas, ¿no? El hotel mismo, con todas esas vivencias que se están generando, claro, eso provoca cosas buenas, ¿no? Pero también es un trabajazo vuestro, ¿eh? Y esto hay que ponerlo en valor. De todas esas personas que lleváis trabajando en ese ámbito de la salud mental desde hace muchísimo tiempo, considero que sois unos pioneros en estos servicios. Lo que yo no sé muy bien es si os han llamado para pediros consejos o preguntaros para hacer algo similar en algún otro punto.
Pues de momento no mucho. También es cierto que tampoco lo hemos difundido mucho, pero estaremos encantados en compartirlo. Y yo creo que esta experiencia puede ser un hotel o puede ser cualquier otro tipo de trabajo si le das la forma adecuada, ¿no? Para que al final acoja a las personas y pueda dar el servicio que el cliente también te va a pedir, ¿no?
Claro.
Yo creo que además en estas fases es muy importante los apoyos que tú recibes. Nosotros en su momento nos costó mucho la operación porque era una compra de un edificio y partíamos de cero dinero de ahorro, ¿no? Entonces, esos apoyos iniciales, en este caso, pues fue Triodos Bank, que es una banca social, fue Johnson con apoyarnos, porque a veces necesitas para el arranque, es decir, hasta para hacer la escritura o para hacer el documento inicial o el proyecto de viabilidad, ¿no? Y luego la administración, que ya se creyó nuestro proyecto después de toda esa labor, se creyó el proyecto y también nos apoyó. Entonces, esos apoyos iniciales también son muy importantes para poder arrancar, porque si no, te genera tanto temor el que no funcione que a veces te quedas con el proyecto en el cajón, ¿no? Y yo animaría a las organizaciones. No es que vayamos a acabar con las cifras de paro que hay en salud mental, que son tremendas, es la discapacidad o el colectivo, por decirlo de alguna manera, con mayor cifras de discapacidad. Pero visibilizar que pueden hacer cualquier tipo de trabajo y que los apoyos no son costosos. Y yo creo que animaría a lo mejor a otras empresas, a otras organizaciones a hacerlo. Yo creo que ahí el movimiento asociativo tenemos una labor importante, ¿no?, de visibilizar estas capacidades.
Desde luego que sí. Enhorabuena por vuestro trabajo, Maribel, y por lo que habéis conseguido. Ha sido un verdadero placer escucharte y conocer mejor vuestro proyecto. Cuídate mucho, Maribel. Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros por llamarnos y os invitamos cuando queráis a visitarlo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Caí por la madrugada, como me huele al sol. Caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, caí, caí por la madrugada, como me huele el sol. Y caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta en luna con su vestido bordado de espuma. Ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Caí por la madrugada, como me huele a sol. Mi caí, y pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Caí cuando tú no estás, ¿de qué me vale amar? Caí cuando anochece, que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierde. Ay, caí cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentira, lo muero por ello, quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huela sal. Mi caí pa' nosotros dos, tengo a mi caí con perdón. Que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera. Remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol, cae en la brisa marinera, que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
Y así avanzamos, 4:48 de la mañana, y nos aproximamos a las 5 cuando ya se va a incorporar el pulpo con nosotros. Pero antes lo que vamos a hacer es abrir o levantar o descolgar nuestro teléfono de estudio, el 950-6006, porque al otro lado se encuentra César, al que le doy ya los buenos días. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás?
¿Qué tal por ahí?
Pues bien, aquí estamos bien, con buena temperatura. ¿Y tú?
Bueno, Carlos y Bea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si me pongo un poco nervioso de repente, espero que seáis condescendientes conmigo.
Pero
porque habéis sido mi ángel de la guarda durante muchos años.
Pero
no creo que haya ningún programa como este en la noche. Jamás. Es increíble la compañía que dais. Bueno, yo fíjate que siempre he estado diciendo, ¡ay, Dios mío, si yo pudiese hacerme con el diploma de ponedor! Todas las sintonías vuestras, esos trocillos que ponéis en Navidad son maravillosos, esos trocitos de canciones, ¡ay, Dios mío, de mi vida! Mi mayor temor, ¿sabes cuál es?
A ver.
Que termine el programa algún día. Digo, ¿qué va a haber después? Una vez que acaben los ponedores, ¿qué voy a poner yo de noche? ¿Quién me va a hacer compañía?
Bueno.
Es increíble. Y no es porque yo sea ningún enfermo ni nada de esto, sino porque es que me encanta la noche, soy escritor,
¿sí?
Que no esté trabajando en este momento, también soy vigilante, una serie de cosas que casi todas implican la noche.
La noche. Pero una cosa, César,
son muy importantes.
Ahora mismo exactamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque me has dicho, eres vigilante de seguridad, pero también eres escritor. ¿Tú por qué nos escuchas realmente? ¿Porque te trabajas en el turno de noche? ¿Porque te desvelas para escribir? ¿Cuál es el motivo por el que hasta ahora estás en pie?
Pues mira, te comento. Recorriendo el dial, a mí la música así moderna y tal no me gusta mucho, soy de los clásicos, soy también un cinéfilo empedernido, tengo una colección de cine maravillosa con miles de títulos originales.
Qué bueno.
Y no hay, a veces no hay nada en la radio que a mí suscite mi interés.
Ya.
Y de repente os pongo una noche y las conversaciones, el trato que tiene el público con la gente tan cercano, el escuchar los problemas de cada cual, o sea, fue un impacto que yo digo, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? ¿Qué programa es este? Bueno, fíjate que a raíz de conoceros, hice un grupo de WhatsApp para Sevilla que se llama Nocturno Sevilla.
Qué bueno.
Que su propuesta pues es ayudar a la gente que tiene turnos de noche, enfermeros, vigilantes, conductores, camioneros. Y bueno, todo fue por vosotros.
Una comunidad como la nuestra.
Sí, hombre.
Una comunidad de ponedores, me refiero, qué bueno.
Sí, sí, algo parecido.
¿Y esto fue a raíz de escuchar el programa? O sea, ¿te inspiramos?
Claro, incluso cada cual que participa en el grupo menciona en qué ciudad está, la temperatura que hace, vamos, todo. Nos tenemos puestos hasta nombres. Yo, por ejemplo, soy Estación Polar Cebra.
¿Estación?
Llego la temperatura, Estación Polar Cebra. Es una antigua película,
sí.
El título de una antigua película clásica de aventuras muy buena.
Qué bueno, César, lo que nos estás contando.
Vale, sí,
pero vamos a ver, o sea, tú te pones a escuchar el programa, a ti te encanta la idea, decides crear como un grupo de WhatsApp en el que se van uniendo poco a poco, supongo que el boca a boca, ¿no? Es decir, tú conoces a alguien que trabaja de noche, otro conoce a otro que trabaja de noche, otro a su primo que también trabaja de noche, y os vais uniendo en ese grupo de WhatsApp.
Hospitales, conductores, amigos también, gente conocida, otro chico que también vigila una planta de aguas residuales.
Claro.
Bueno, se hacen las noches muy amenas.
Qué bueno, y entonces, todos esos ponedores que están en ese WhatsApp, ¿también habléis del programa? Quiero decir, ¿nos escucháis todos?
Yo, para introducirlos y que ellos se hagan una idea de cuál es la idea que yo tengo,
¿sí?
les digo que escuchen el programa. Digo, escuchad esa maravilla porque esa es la orientación que yo quiero de este grupo. O sea, no quiero aquí gente extraña, ni quiero de repente gente que tenga un lenguaje soez, ni quiero que haya disputas, nada. Quiero buen rollo como hace el pulpo y Bea, que son maravillosos.
Qué bien. Y así, de curiosidad, ¿qué conversaciones mantenéis en ese grupo de WhatsApp? ¿O qué cosas, qué intereses tenéis en común? Aparte, como me estás contando del programa de Poniendo las Calles, ¿de qué habláis? ¿Cómo os ayudáis?
A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del cine clásico.
Sí, sí, sí.
También está el tema del universo, las estrellas, todo lo que tiene que ver con la astrología. Astronomía, todo lo que tiene que ver con la astronomía es apasionante. Lo que pasa es que no siempre encuentro a gente que sepa de estos tipos de cosas. Y a veces, pues bueno, la conversación es un grupo de WhatsApp, pues también es amena con temáticas sencillas. No tiene por qué
Muy
ser
bien.
De
Sí, sí, sí.
Y así, pues es increíble, parece que estoy hablando contigo, no me lo puedo creer. Madre mía, ¿puedo yo recuperar este programa? Quiero decir, ¿se emite en algún sitio para yo escucharme después o qué?
Se está emitiendo en directo y luego lo que puedes hacer es entrar en los podcasts de cope.es, tú te metes en cope.es y ahí están los podcasts todas las horas de cada día. Entonces vas al día 27 de septiembre de 2024, poniendo las calles, 27 de septiembre de 2024, y te pones en la hora de 4 a 5 de la mañana y lo puedes escuchar. Y de hecho hasta lo puedes hasta guardar. Y si no, habla con Cristina, habla con Cristina Platero, que te eche también un cable, y si ella puede, coge este extracto y te lo envía, ¿vale?
Cristina Platero es la chica que me ha cogido.
Cristina Platero es la, sí, sí, es la mujer que te ha cogido el teléfono, que es muy simpática.
Madre mía. Buah, maravillosa, una voz muy dulce, genial.
Sí, somos todos muy agradables en este programa, de trabajar de noche.
No, eso es increíble, es increíble. Yo siempre digo, mira, ya no sé dónde, de dónde estarán emitiendo, porque hay una calle aquí que pone la COPE y tal en Sevilla. Yo soy muy callejero también por las noches. Y digo, ¿dónde estarán? Porque siempre he tenido esa cosa de decir, la cercanía que ellos transmiten cuando hablan en directo, tío, no puedo atraparla, se va, se termina el programa y se va. ¿Dónde estarán?
La COPE tiene emisoras en toda España y por eso tú tienes ahí la de COPE Sevilla, que es uno de los lugares de trabajo del jefe, de Carlos Herrera. Pero nosotros estamos en Madrid. Pulpo y yo hacemos el programa desde la central.
Ah, vale, vale.
Sí.
Y Herrera, fíjate, Herrera, que es muy, muy, muy afín a mí en todo tema político. Uh-huh. Y me encanta, ¿me entiendes? Que den las 7 de la mañana y que esté él ahí. Es genial.
También le escuchas, ¿no? A Carlos Herrera.
Escucho menos tiempo porque ahí ya me quedo rendido.
Ya, claro, caes.
Vamos a poner que Herrera lo pueda escuchar una horita. Mm. Pero no es porque no me entusiasme su programa, sino porque ya no puedo más.
Es que ya tienes que descansar. ¿Sabes?
Sí,
nos parece normal. Pues César, al final lo has hecho muy bien. Has empezado diciendo, yo me voy a poner muy nervioso, yo creo que... Y no, lo has hecho perfectamente. Yo te veo tranquilo.
Pues no lo estoy, ¿eh? Lo único que pasa es que, bueno, también la emoción, ¿sabes? Porque siempre escuchaba gente que sale en directo y tal, y yo siempre con esa envidia, sobre todo a los camioneros, que yo soy un apasionado de las historias de los camioneros. Ya mi madre, desde chiquitillo, decía que mi abuelo escuchaba una emisora sobre gente de la mar, que hablaban desde el mar, de noche, contando sus historias. Sí, sí. Yo no sé qué emisora sería esa. Siempre soñé con poder hacer lo mismo que mi abuelo con su pequeña radio, de poder tener algo así. Y los ponedores es lo más parecido.
Lo más parecido, de hecho, nos han llamado, efectivamente. Nos han llamado, vamos, desde aguas de Irlanda. Hemos estado hablando con un ponedor que decía, estoy pescando ahora mismo y os llamo porque aquí he encontrado la forma. Pues César, te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles.
Ay,
y además en letras de oro, porque como eres embajador, pues eres una persona que va promoviendo el programa, pues sea espectacular ese diploma, ¿de acuerdo?
Sí, sí. Gracias, Bea.
César, un besazo
Muchas
enorme.
Gracias.
Muy buenos días, decimos ya nosotros, pero también buenas noches, si te vas a acostar.
A mí me gusta más buenas noches.
Sí, es que la verdad es que las horas llaman a ese saludo. César, un besazo.
Un besazo, Bea.
Hasta luego. Y así nos acercamos a las 5 de la mañana. Qué curioso, lo que nos contaba César, este vigilante de seguridad que nos escucha y que ha creado un grupo de WhatsApp en el que se ha empezado a unir gente creando una comunidad, nunca mejor dicho, de ponedores. Tenemos que actualizar la información y luego vamos a continuar poniendo las calles ya con el pulpo.
Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas.
más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda.
Puntito estamos de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Si te acabas de incorporar con nosotros, te damos los buenos días o las buenas noches. Y si llevas con nosotros desde la 1 y media, te pedimos que no te vayas, porque hoy es viernes, hoy abrimos el estudio para acompañar a David Otero en este mismo estudio de radio. Hay que actualizar la información.